La semana pasada dábamos cuenta en nuestro programa y en otros espacios de COPE, también en nuestra línea editorial, de la publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe de un documento conocido como Vademecum sobre los procesos abiertos ante las denuncias de abusos por parte de sacerdotes en la Iglesia. Queremos entender mejor la finalidad de ese documento y también cómo se inscribe dentro de ese largo camino, de ese esfuerzo de la Iglesia por luchar contra esta lacra de los abusos. Y a eso nos va a servir el diálogo con Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, que una vez más tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros en El Espejo. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, lo primero, recordamos que el Papa ya había actualizado la normativa de la Iglesia en estos asuntos, especialmente con su carta Vos Estix Lux Mundi, de la que ya hablamos aquí también en este programa hace poco. Entonces, ¿a cuál es la necesidad que viene a responder este Vademecum?
Es muy simple. Vos Estix Lux Mundi, como tú recordaste, es lo más importante del año pasado, los documentos que publicó el Papa, pero tenemos desde hace 19 años muchísimos documentos de los papas que han modificado paso después de paso todas las leyes sobre este tema. El Vademecum representa en un único librito, en un único documento, todo lo que se necesita hacer frente a estos casos desde la primera noticia hasta el final del proceso. Es decir, es una ayuda, un manual para los obispos o los superiores religiosos que puedan actuar concordemente con las nuevas normas, las leyes, sin buscarla de otra parte. Y al mismo tiempo el Vademecum no contiene leyes y normas, sino también buenas prácticas, es decir, consejos de muy prácticos que se han demostrado útiles y que ya la Congregación para la Doctrina de la Fe utiliza en el tratar estos casos. Este tipo de ayuda. Por eso yo lo considero muy importante como documento también, si no hay novedades.
Efectivamente. Bueno, dentro de esas buenas prácticas que comentabas, un aspecto fundamental es que están orientados a proteger el bien y la dignidad de todos los implicados. En primer lugar, naturalmente, de las víctimas, esa es la gran preocupación, pero también de quienes son presuntos culpables mientras se está analizando su posible responsabilidad.
Claro, el Vademecum recuerda la importancia de proteger la buena fama de las personas implicadas, las víctimas o presuntas víctimas, y también la persona del acusado. Es claro que aquí estamos hablando de denuncias, de acusaciones que no tienen, se tienen que averiguar. No estamos hablando de casos que desafortunadamente van a pasar, tal vez pasan, que hay pruebas evidentes al momento del hecho. Es decir, que si no hay fama, buenas famas que proteger, si alguien hace algo de mal y ese es delito terrible y lo hace de una manera que el público la gente lo viene a saber, claro. Pero si tienes que averiguar, es claro que hay que proteger siempre las víctimas, es decir, acogerlos, escucharlos, protegerlos a ellos y a sus familias, pero al mismo tiempo proteger también respecto al acusado. Esto es un principio del derecho.
Se recomienda en el Vademecum que haya diligencia a la hora de valorar cuidadosamente toda la información que se recibe en estas denuncias, y llama la atención que en este caso se habla incluso de aun cuando la denuncia fuese anónima. ¿Qué significa esto y por qué no debe ser simplemente descartada una denuncia que llega anónima?
Aquí este es uno de los temas más discutidos sobre este Vademecum, porque claro, no, aquí no se trata de evaluar y de darle valor a todas las denuncias anónimas. Se trata de tomar en consideración un hecho que es, también esto es un hecho de realismo, de realidad. Hay anónimos y anónimos. Es decir, que se llega una carta anónima, llega una noticia por las redes sociales que tiene detalles, que es algo que llama la atención, Es claro que no es porque es anónimo, porque se fue publicado en un diario, porque fue publicado en redes sociales, que se tiene que descartar por primero. Si dice no me interesa, un momentito, puede ser que sea la ocasión, como va a pasar con la justicia civil de los estados, que sea una ocasión para averiguar un poquito. Entonces, este, por ejemplo, no es una ley, es una sugerencia. Y es muy interesante que se escriba esto, es porque tal vez hay anónimos que puede contener hechos, noticias que pueden hacer empezar una averiguación. Es claro que no se evalúan los anónimos, pero no se descartan por principio.
Está claro. Nosotros somos periodistas y nos preocupa siempre el aspecto comunicativo, que es una de las dimensiones de este hecho dramático de los abusos. Y en cuanto a la comunicación pública que la Iglesia debe hacer de estas cuestiones, ¿cómo se aborda en el Vademécum?
Es muy interesante porque el Vademécum dice algo que también tendría que ser, es algo muy claro en el derecho, es decir, que no tendría que tener anuncios que sean clamorosos y que puedan de ninguna manera anticipar, adelantar el juicio sobre los hechos. Es claro también en este caso que depende de lo que estamos hablando. Si se ha encontrado desafortunadamente un cura que cumple este acto de una forma pública y que están fotos, están, claro, no hay un problema de comunicación, pero sí es algo que tienes que averiguar si está una investigación previa o también en la fase del proceso antes de tener una cualquier forma de certidumbre sobre los hechos. Es decir, que la comunicación por parte de la Iglesia tiene que ser esencial y concisa y sin adelantar el juicio sobre los hechos. Que es decir, también, por ejemplo, no decir siempre de como primera cosa que es un complot o que el cura no tiene ninguna responsabilidad, ni al mismo tiempo decir, claro, tenemos la responsabilidad de los culpables. Vamos a averiguar, siempre respetando la persona que son implicadas.
Ah, claro. Una de las cuestiones que siempre rodean y que han estado presentes en los debates sobre cómo afrontar la cuestión de los abusos es la relación y la colaboración de la Iglesia con las autoridades civiles. Hablamos aquí cuando los procesos están todavía abiertos. ¿Cuáles son los criterios que marca en este caso el documento a seguir?
También esto es interesante porque, como se sabe, la decisión de cómo actuar, es decir, por ejemplo, si hay una obligación de denunciar o no a las autoridades civiles, depende de Estado y Estado, de leyes en leyes, y siempre las conferencias episcopales, los obispos tienen que actuar en perfecta conformidad con las leyes de su país. Pero, por ejemplo, entonces no se puede decir que hay una obligación a denunciar, simplemente tal vez se aconseja a las víctimas de hacer la denuncia. Pero es interesante y me llamó la atención que en el Vademécum se lee y se subraya que, incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica de noticia a las autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos. Es decir, que claro que hay las leyes del Estado, pero en primer lugar es siempre la protección de los niños, de los menores, y por actuar de una manera que no sean en peligro.
Está claro. Siempre subraya el Papa que no basta con procedimientos y protocolos más eficaces, que por otra parte ya estamos viendo cómo la Iglesia se va dotando de ellos a lo largo de estos últimos años. Pero entonces, ¿qué valor hay que dar a todo este esfuerzo y cómo se sitúa, en concreto, el Vademécum en el conjunto de esa gran tarea de la Iglesia que tiene muchas dimensiones, muchos aspectos distintos y que todavía está abierta para combatir este drama de los abusos?
Es claro, el Vademécum es otro paso, es una ayuda concreta a los obispos, a los superiores religiosos, pero hay tres cosas que quisiera subrayar. El primero es la formación, es decir, que es importante la formación de nuevos curas, es importante no permitir que lleguen a ser curas personas que no están bien formadas también sobre la parte de la sexualidad, que no tenga relaciones normales, que no tenga problemas. Y otro es la prevención, es decir, aquí hablamos de vademécum, de leyes para combatir el fenómeno cuando va a pasar, desafortunadamente, pero la prevención es importante, es decir, crear un ambiente que sea en favor de los niños y que lo sean seguros. Y el tercero, creo que es importante subrayar la importancia de un cambio de mentalidad, es decir, un cambio de mentalidad frente a estos casos y una consideración de acogida para las familias, para lo que denuncia, de acogida y de cercanía antes de todos a las víctimas, a las personas que denuncian. Es decir, actuar de una manera que en primer lugar la preocupación no sea la de defender el buen nombre de la Iglesia, sino de defender la verdad, es decir, comprender bien cuál es la verdad de los hechos.
Pues un vademécum importante, porque aunque no contenga novedades legislativas, sí que marca cómo manejarse, cómo proceder en este drama, que también lo es para quien tiene que ocuparse, evidentemente, de la investigación, pero en el que se juegan tantas cosas para bien de las, especialmente de las víctimas y de sus familias. Pues agradecemos a Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, que haya querido acompañarnos también en este rato en El Espejo, y te deseamos buen verano, si no volvemos a hablar antes. Un fuerte abrazo, Andrea.
Gracias a usted, todo de lo que escucha Radio Cope, un gran abrazo.
Hasta pronto, muchas gracias.